Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Como podrán comprender, es imposible resumir el documento final del sínodo en tan poco tiempo. Desde aquí animamos a todos a leerlo, a meditarlo, a rezarlo. En él se habla de la mujer en la iglesia, de los migrantes, de la afectividad y sexualidad, de la integración y acogida de los homosexuales, de la empatía y la escucha, del mundo digital. Son muchos, muchísimos los temas. Quiero destacar uno. En los puntos 29, 30 y 31, el documento habla de los abusos, especialmente sobre la necesidad de buscar la verdad, pedir perdón. Así dice el documento. Los diversos tipos de abusos llevados a cabo por algunos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos provocan en quienes son víctimas, entre ellos muchos jóvenes, sufrimientos que pueden durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede poner remedio. Tal fenómeno está difundido en la sociedad, toca también a la Iglesia y representa un serio obstáculo a su misión. Existen varios tipos de abuso: de poder, económico, de conciencia, sexual. Se hace evidente la tarea de desarraigar las formas de ejercicio de la autoridad en los que se arraigan y de contrastar la falta de responsabilidad y transparencia con la que muchos casos han sido gestionados. El sínodo ha hablado. Hará falta que el Papa haga un documento en el que se incluyan las conclusiones y ponernos manos a la obra sobre lo que allí se ha expresado. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Santos de esta semana.
Pues mira, hoy en este último domingo de octubre celebramos a los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo, que son los que siguieron a Cristo en el grupo de los doce, que predicaron el Evangelio y que murieron mártires. Y luego después hay que decir que allá por los primitivos tiempos de la Iglesia se instauró, se consagró el antiguo panteón romano en honor de los mártires desconocidos. Luego después, en el siglo VIII, el Papa Gregorio III lo dedicó a todos los santos, lo puso el día 1 de noviembre y ya lo extendió a toda la Iglesia el Papa Gregorio IV, y de esta manera tenemos la solemnidad del Día de Todos los Santos. Y luego después, en el siglo X, San Odilón de Cluny unió a esta fiesta otro día distinto, pero unió lo que es la conmemoración de los fieles difuntos, que celebraremos el día 2, y como no, terminar el día 3 con el mulato oriundo de allí de Perú y también hijo de padre burgalés, que es San Martín de Porres, Fray Escoba.
Muchísimas gracias. Jesús Luis. Fernando Alcázar, el apóstol de la misericordia. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
En estos 25 años son los 25 años más felices de mi vida, donde tengo que confesar que en ni un momento me he arrepentido de mi vocación, me he arrepentido de dar la vida a los demás y que soy plenamente feliz.
El verdadero amor te lleva a quemar la vida, porque nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo.
Cada día veo una nueva oportunidad para darme a los pobres, a los jóvenes, en la parroquia. Por eso, bueno, pues enamorado de Jesucristo, presente en los pobres. Enamorado de dar su misericordia a todas las personas que la necesitan. Y también, pues, mi vida y mi vocación es una entrega total. Quiero llenarme de Dios para darme a los demás.
A la luz de esta promesa, resucitada en los ojos de un Jesús hambriento, herido y cautivo, nace la mirada de Fernando Alcázar, un sacerdote de Jesucristo forjado a pinceladas del Dios que habita la piel de sus entregadas y generosas manos.
Vengo de una familia, pues, sencilla, de una madre muy, muy religiosa, que siempre me ha enseñado a ayudar a los demás. Pero es verdad que es cuando hice un voluntariado aquí en Alcuéscar, en la Casa de la Misericordia, donde descubrí que dar a los demás tenía sentido. Jamás me habían sonreído con tanta naturalidad y sinceridad. Jamás me habían dado las gracias tan agradecidos. Jamás me habían mirado con tanto cariño.
El padre Fernando nació hace 43 años en Corral de Almaguer. Toledano de nacimiento y extremeño de adopción, viste con la pasión de quien cree en la misericordia el hábito de los esclavos de María y de los pobres, detalle que adereza de principio a fin el corazón sacerdotal que configura su vocación.
La Casa de la Misericordia, donde yo vivo aquí, es un oasis en medio del desierto. Recuerdo que esa primera vez que yo vine al Cuesca, trabajar con ellos, darles de comer, cambiarles el pañal, tocó mi corazón. Tanto que cuando me fui de esta casa, porque acabé la experiencia, me fui llorando, diciendo, esta es mi vida. Es una casa donde viven actualmente 72 personas enfermos físicos, psíquicos, sensoriales, con una única enfermedad, que se llama la soledad.
Consciente de que la Iglesia, como madre que espera y ampara, ha de hacerse presente en todos los rincones donde haya un solo corazón que salvar, el párroco de la Asunción, en el municipio cacereño de Alcuéscar, delegado de Pastoral Juvenil y capellán de la Universidad de Extremadura, acaba de recibir el premio Alter Christus de Nuevas Tecnologías.
La Iglesia tiene que estar también en el mundo digital. Para mí es muy importante porque creo y porque es verdad que gracias a estar en las redes sociales he ayudado a mucha gente, incluso algún joven que tenía pensado quitarse la vida, ha cambiado su forma de pensar gracias a una reflexión que yo puse, una frase. Tenemos que perder el miedo a que nos puedan tachar, criticar o señalar con el dedo.
Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga.
Merece la pena vivir la vida dándola a los demás. Por eso, a partir de ese momento, descubrí que tenía que darla o gota a gota o a torrentes, que mi vida solamente tiene sentido cuando se da a los demás.
Y ahí late el primer mandamiento de este sacerdote 2.0, en el anhelo del joven, en la mirada cansada del enfermo y en la debilidad del abuelo, donde aún queda amor, donde nunca nació el verbo amar, pero ahí donde la vida duele, porque Dios quiere que le amemos en la piel de las cicatrices que encontremos en nuestro camino.
Os invito a todos los que estáis escuchando a preguntaros si de verdad estáis dando la vida a los demás. Merece la pena. Oh God, how
I need you. Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, desde Roma, misa de clausura del Sínodo de los Jóvenes. Ah, Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, la homilía del Papa, muy meditada, muy intensa, de esas para leer y releer. Tres palabras: escuchar, hacerse prójimos y testimoniar.
Sí, lo que se dice, una homilía para enmarcar, ¿no? En esta misa concelebrada con los 267 cardenales y obispos y ante los jóvenes participantes, se puede decir que Francisco ha resumido las lecciones del sínodo en estas tres palabras, incluyendo también una rotunda petición de perdón por las veces en las que la Iglesia no ha escuchado a los jóvenes. Me gustaría decirles a los jóvenes, en nombre de todos nosotros adultos, disculpadnos si a menudo no os hemos escuchado, si en lugar de abrir vuestro corazón os hemos llenado los oídos. Como Iglesia de Jesús deseamos escucharos con amor, seguros de dos cosas: que vuestra vida es preciosa ante Dios, porque Dios es joven y ama a los jóvenes, y que vuestra vida también es preciosa para nosotros, más aún es necesaria para seguir adelante. Y con mucha fuerza, Francisco también ha insistido en un punto esencial, que la fe pasa por la vida. Y explicaba el Papa que cuando la fe se concentra exclusivamente en las formulaciones doctrinales, se corre el riesgo de hablar solo a la cabeza sin tocar el corazón. Pero también, ¿qué ocurre? Que cuando se concentra solo en el hacer, se corre el riesgo de convertirse en moralismo y en reducirse a actividades sociales como si la Iglesia fuera una ONG y no la comunidad de los salvados que vive en la alegría del Señor. Lo que se dice, Álvaro, una homilía para enmarcar.
Sí, bueno, el mensaje de los padres sinodales a los jóvenes, también para enmarcar, concluye con con un gran titular: sois el presente, sed el futuro más luminoso. Me gusta mucho.
Desde luego no vamos a tener pared suficiente para tantos cuadros, ¿no? Pero sí, desde luego, esta iniciativa, que partió además de una de las sesiones del sínodo, seguro que va a calar hondo en los jóvenes porque está llena de esperanza y de optimismo. Y en representación de todos los padres sinodales lo ha leído el secretario general del sínodo, el cardenal Baldissieri.
La Iglesia y el mundo tienen necesidad urgente de vuestro entusiasmo. Haceos compañeros de camino de los más débiles, de los pobres, de los heridos por la vida. Sois el presente, sed el futuro más luminoso. Los padres sinodales también piden a los jóvenes que no tengan en cuenta las debilidades y pecados de los pastores, que esto no les desanime y sobre todo que no les haga perder la confianza en la Iglesia.
Bueno, y en el Ángelus, porque hoy también hubo Ángelus, hubo mensajes y saludos del Papa, tenemos de todo.
Desde luego, no, el Papa, tenemos un Papa que no da abasto, eso es lo que nos impresiona, es cómo el Papa puede llegar a todo, ¿no? Pero efectivamente el Papa ha aprovechado el Ángelus para dar sus últimos consejos respecto al Sínodo. Ha asegurado que el fruto está ya fermentando como el zumo de las uvas en los barriles después de la vendimia. Ha sido una imagen muy bonita. El Sínodo de los Jóvenes, ha dicho con fuerza, ha sido una buena vendimia. Y lo importante, Álvaro, es que en su opinión, más que elaborar un documento, lo importante es que este documento se pueda traducir en una forma de trabajar juntos, jóvenes y ancianos, para llegar a tomar decisiones pastorales que respondan a la realidad. Y por cierto, Álvaro, también el Papa ha expresado su pésame por lo sucedido en la sinagoga de Pittsburgh.
Tutti, en realidad... Siamo feriti da questo.
Todos en realidad estamos heridos por este deshumano acto de violencia. Que el Señor nos ayude a apagar los brotes de odio que crecen en nuestras ciudades, fortaleciendo el sentido de humanidad, el respeto por la vida, los valores morales y civiles y el santo temor de Dios, que es amor y padre de todos.
Che amore e padre di tutti.
Y hasta aquí el sínodo de los jóvenes, Álvaro. Hemos vivido
mentira,
un poquito de historia de la Iglesia. Sí, parece mentira.
Ya se acabó. Efa Fernández, muchísimas gracias. Feliz domingo. Un abrazo.
Feliz domingo. Un abrazo fuerte.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Leche? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Encender fuego en la tierra, el nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El domingo pasado fue el Domun y este domingo termina el Sínodo de los Jóvenes. Jóvenes y misioneros están muy, pero que muy unidos. Creo que no hay nada más sugerente para un joven que el trabajo en la misión. No hay nada más sugerente que ver cómo alguien es capaz de dar la vida no por un ideal, sino por los demás. De estas dos realidades quiero hablar con un gran amigo. Es profesor, conoce muy bien a los jóvenes, es escritor, acaba de publicar una novela corta, Solo donde estés tú, editada por Edelvives, una novela para jóvenes donde se habla de la misión. Javier Arias, Tacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, empieza la novela fuerte, muy fuerte. Voy a leer un párrafo. Dices, este no es uno de esos libros blandos en los que te puedes asomar a un mundo mágico a través del fondo de un armario o desde una cabina de teléfonos. Yo creo que quieres decir que los jóvenes quieren experiencias radicales, ¿no? No se conforman con menos.
Es un poco el enfoque que tiene el libro al empezar, como diciendo, si estáis queriendo leer algo acostumbrado, facilito, de lo que nos están dando habitualmente, ya masticadito, pues no va de eso. Va de algo que es nuevo, interesante y que vale la pena, ¿no? Un poco es ese... Está escrito en primera persona y va hacia un tú que le está diciendo, le está advirtiendo que la lectura no va a ser tan conciliadora y tan sencilla como esperan con otro tipo de libro, ¿no?
Bueno, en el libro cuentas cómo es, por ejemplo, cómo es una misión en el Congo, la de Kakobola, pero Kakobola no existe, ¿no? Porque lo que muestras es...
Kakobola es un... No, lo busqué en el Google Earth, existe, es un poblado mísero que está allí realmente. Lo que sucedía es que no quería poner el nombre de ninguna misión en concreto porque no quería tampoco involucrar a nadie.
Pero sí que te has documentado y
claro,
que me cuentes
no,
cómo es el proceso de recreación.
Muy documentado. Lo que sucede es que hay tantos problemas políticos, alrededor de estos países, que tampoco yo quería incurrir en ningún tipo de inconveniencia y decir algo que no pudiera hacer. Entonces dije, voy a escoger un lugar imaginario, de alguna manera, aunque es un lugar real ese, pero contando cosas que suceden en las misiones, ¿no? Este era mi desafío, y el desafío del libro era complicado porque hoy en día en la literatura nadie habla de las misiones, nadie habla de las ONGs, nadie habla de nada que tenga que ver con esto de la cooperación, ¿no? Entonces, las misiones, yo que lo veía en el colegio, digo, es increíble, los misioneros son héroes, esta claro. gente. Y nadie habla claro. de ellos, digamos, de una forma literaria.
Y además lo haces desde el punto de vista de un joven, de la experiencia de Javier, que es muy representativa, ¿no? Porque se cree invencible, la lía parda, como dicen los jóvenes, sí. y bueno, termina en el Congo, en la misión.
Sí, sí. Y es una forma de llegar a un lugar donde la realidad cambia completamente. Eso es como, es que es otra realidad completamente distinta a la que estamos nosotros acostumbrados, donde la vida y la muerte se transforma en algo cotidiano y donde la felicidad o la infelicidad no tiene que ver con cosas como las que aquí nosotros creemos que son importantes. Es un libro en el que solo es una historia de amor, porque para los jóvenes es importante que tenga un empaque el libro de atractivo y que tenga enganche, pero evidentemente toca un tema que era difícil de tratar, porque si te pasabas de muy duro era muy difícil sí. de editar, y si te pasabas de blando era completamente innecesario bueno. escribir un libro que no reflejara lo que hay en las misiones, en este caso en el Congo.
No quiero hacer spoiler, ¿no? Así que no voy a contar nada de la historia de Javier y de Clara, solo voy a decir que es apasionante. Y en el penúltimo capítulo pones una frase que yo he subrayado y estoy pensando en ponerlo en la habitación de mis hijas. Dices, estamos llamados a cambiar el mundo, solo se trata de tu granito de arena, del mío y del tuyo. ¿Este es el pozo que le queda al joven tras leer la novela? ¿Que es posible cambiar el mundo?
Sí, bueno, al menos es lo que yo intenté. Tú sabes que me sigues mucho y me ayudas mucho en mi carrera literaria. Y bueno, escribo para los adultos y para los jóvenes, ¿no? Y esta novela un poco recoge todas mis habilidades que tengo, las puse allí. Yo creo que de alguna manera espero que esto conmueva a una persona joven, que le muestre todo lo que tiene, todo lo que tenemos, y que estamos obligados a cambiar el mundo desde nosotros mismos, siendo solidarios. Si no podemos ir a África, porque no todos, ni es necesario, ni podemos, ni debemos, pero se puede ser solidario desde aquí con las cosas cotidianas. Y el libro busca abrir la mirada, porque de alguna manera el escritor, cuando lo escribe, también se está abriendo la mirada. Yo me tuve que documentar y todo lo que cuento aquí es real. Entonces, claro, eso te obliga a participar y a darte cuenta de qué bien que vivo y qué poco que hago cuando me toca colaborar.
Hoy el Papa, en su homilía final del sínodo con los jóvenes, ofrecía tres palabras: escuchar, hacerse prójimos y testimoniar. Yo sé, Javier, que cumple esas tres palabras, que les escuchas, estás con ellos como profesor, como padre, testimonias con tu vida y con tus libros. ¿Qué te dicen tus alumnos, tus hijas, de tus obras?
¿Qué dicen? Bueno, en casa arreo el cuchillo de palo, no nadie profeta en su tierra, tú ya lo sabes.
Sí, es verdad.
En casa, pues les cuesta leerme, porque como es el papá, y la verdad es que me leen poco en casa. En el colegio, la verdad es que los alumnos que leen mis libros, sinceramente puedo decir que les gustan. Pero generalmente los lectores más ávidos y los que realmente me siguen están lejos de mí, ¿no? Generalmente esta sensación de que nadie es profeta en su tierra y de que es difícil que vengan y te digan cuánto me ha gustado el libro, sucede, pero sucede poco. A los alumnos sí que te puedo decir que mis libros, los libros juveniles, porque los de adultos que escribo ellos no los leen, pero sí que les gustan.
Bueno, pues Javier Arias Artacho acaba de publicar esta novela, Solo donde estés tú, del Vives, Javier.
En la colección Laude.
La colección Laude.
Sí, colección Laude del Vives, que ha hecho un gran esfuerzo por sacar libros como este, que no edita nadie, Álvaro. No hay en el mercado libros que hablen de las misiones, y más para jóvenes. Esto es muy muy de agradecer con respecto a la editorial Laude del Vives.
Pues se lo agradecemos a la editorial y te lo agradecemos a ti, porque también hay que ser valiente para escribirlos. Javier, gracias, muchas gracias.
Bueno,
y un fuerte abrazo.
Igualmente.
Nos vamos, Hispanoamérica.
Me cansé de tanta vuelta.
Ya me cansé.
Y de tanto recorrer. Necesito un GPS por si acaso oscurece.
si yo no me quiero perder.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas?
Bien, bien. Bueno, Lorenz Sale, que está en España ofreciendo su testimonio de lo que ha vivido en Venezuela, en sus cárceles. ¿Quién es Lorenz Sale?
Bueno, seguramente lo habrán escuchado en la tarde, que creo que estuvo conversando. Era hasta hace algunas semanas uno de los presos políticos retenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Hoy es un hombre libre en España. Está, por supuesto, dando a conocer su testimonio. Tiene apenas 30 años, pero como ocurre en tiempos de totalitarismos, con los que resisten, hombres de 30 que parecen de más de 80, ¿no? Dirigente estudiantil, activista de derechos humanos, víctima, como hoy conocemos en una entrevista muy buena que le publican en El Mundo, víctima de horrorosas torturas. Era uno de los 300, 400, a veces 150 presos políticos en Venezuela. Hoy, por suerte, es un hombre libre, por suerte y por el esmero y el trabajo de muchos. Porque, ¿qué ocurre en Venezuela? Como denuncia y describe el Foro Penal Venezolano, es una suerte de puerta giratoria, porque mientras algunos salen de prisión y el régimen puede jactarse de dar ciertas señales humanitarias, otros ingresan por la otra puerta y así la tortura va siendo permanente. Por eso tenemos que prestar atención a lo que ocurre en Venezuela. Pero lo nuestro es otro. ¿Qué podemos aportar y qué hace la Iglesia con los políticos en Venezuela? Lo sabemos, es un mandato evangélico visitar a los presos, estar con los presos. La Iglesia de Venezuela tiene hasta un convenio firmado con el gobierno de Venezuela para poder tener capellanes en las prisiones, cosa que el gobierno impide porque nombra personas que no cuentan con el placer de los obispos, a Monseñor Licker, Roberto Licker, por ejemplo, una de las personas que más trabaja por los presos en Venezuela, uno de los primeros en denunciar las locuras de este régimen, le tienen prohibido ingresar
¿Y por qué?
La prisión.
¿Por qué le tienen prohibido?
Porque saben que es un altavoz, porque saben que es una persona que, como él mismo dice, no me callo, hay que luchar por los que están presos y no tienen quien los defienda. Así dice, por supuesto, en función de su función de altavoz, no lo hace. ¿Pero qué hace la Iglesia? Bueno, si es que no puede ingresar, acompaña a la familia. De hecho, la madre de Salé, Yamil Salé, la madre de Lorenz, siempre agradece al Vaticano, a la Iglesia, por estar con ellos, todos los sacerdotes, y también nosotros desde acá podemos estar como informándonos, rezando por ellos, y por ejemplo mandándoles mensajes a las redes sociales a los familiares de los presos políticos. ¿Saben lo que significaría eso para un familiar de preso político? Sí. Que desde España, desde Argentina, les escribamos, tomemos esta iniciativa y visitemos a los presos políticos venezolanos, al menos a esta manera, Álvaro.
Pues sí, es una gran idea. Muchísimas gracias, Esteban, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Chao.
Pues en la producción, Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. El Espejo termina, pero la información sigue con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.